Entonces capaz que hablo y estamos registrando la charla que estamos teniendo en la previa con el concejal Augusto Urrizola, que tuvo la gentileza de aventurarse a venir a vernos hoy en un día de lluvia, respondiendo a una invitación, por supuesto, que le habíamos hecho. Siempre es un gusto recibir a Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien?
Bien, Raúl, un saludo para ambos. Aquí está Rodrigo también y, por supuesto, a toda la audiencia en este día de inicio de miércoles lluvioso, pero bueno, dispuestos a la actividad como todos los días.
Bien, bien. ¿Va a quedar el COU como una deuda pendiente, como algo que todavía es una asignatura que no se puede cumplir? Porque ha trabajado mucho con relación al tema, ha recibido críticas, ha recibido elogios. ¿Cómo va a quedar todo esto? Porque en cualquier momento estamos a mitad de año, ¿no? El tiempo se va rapidísimo.
Sí, es cierto. Nosotros, desde el Consejo Deliberante, hicimos un trabajo durante todo el año 2016 y a fin de año, el 28 de diciembre, aprobamos por resolución un proyecto que le elevamos al Departamento Ejecutivo para que le haga una suerte de revisión final, lo someta a una consulta previa en la provincia de Buenos Aires, porque recordemos a la audiencia que las ordenanzas que tratan sobre temas urbanos necesitan de una convalidación posterior para entrar en vigencia, en este caso por parte de la provincia. Y la intención era que durante los meses de receso legislativo, en el verano, de parte de las áreas técnicas del Ejecutivo, se aprovechara en desandar esos pasos que faltaban para convocar a una audiencia pública en marzo y a principios de abril, con el comienzo de las ordinarias nuevamente, pudiera llegar el proyecto ya definitivo para su sanción y entrada en vigencia. Ayer justamente en la reunión de la Comisión de Planeamiento, que me toca presidir, lo conversábamos a raíz de recibir justamente un vecino de Ostende que nos traía una inquietud particular respecto a la avenida Víctor Hugo. Y lo que planteábamos con los distintos bloques que componen la comisión y el cuerpo es que, en la medida que no haya un mayor impulso por parte de las áreas técnicas del Ejecutivo respecto al proyecto en general, vamos a tener que empezar a tomar todos los casos particulares de pedidos de excepción que se han ido acumulando en 4 años. Hay alrededor de 35 expedientes que están en mi comisión. Yo recibí la comisión con 100 expedientes, de los cuales les dimos curso a los 2/3, que no dependían de la aprobación general del COU, y a todos los nuevos que fueron entrando. Pero también nos parece que detrás de cada uno de esos expedientes hay gente esperando.
Hay gente, hay situaciones, hay necesidades.
Tal cual, no son números fríos las fojas de un expediente, sino que hay gente que a lo mejor, en muchos casos, por cuestiones de índole sociofamiliar, económica, necesitan de alguna actividad poderla desarrollar en un domicilio cuya zonificación no lo preveía en su momento. Y esto está muy lejos de la especulación inmobiliaria, es simplemente cuestiones que tienen que ver con el sentido común. El COU es del año 87, tiene 30 años, va a cumplir este año, y por supuesto tanto Ostende como Valeria, con sus respectivos accesos en Víctor Hugo y en Espora, la actividad comercial centrada en ellos era más que suficiente. Con 30 años vista y la gran cantidad de población que se fueron multiplicando en ambas localidades, está muy claro que no alcanza la actividad comercial en esas dos vías de acceso y que hay otras vías que han ido adquiriendo importancia, como Avenida La Plata, como Avenida España. Parte de nuestro trabajo como legisladores en nuestro caso, o funcionarios en el caso del Departamento Ejecutivo, es entender que la gente no puede seguir esperando indefinidamente soluciones que, más allá de cualquier discusión técnica, uno está para dar respuestas.
Fijémonos, ¿no?, que por ejemplo hay dos arterias, como Espora y Víctor Hugo, como bien decías, que el que vive en el medio, equidistante de ambas arterias, y si tiene que movilizarse en una bicicleta o caminando, es tremenda la cantidad, o sea, para ir a comprar algo, ¿no? Algo mínimo, lo que necesita para el diario sustento. Eso hay que solucionarlo.
Sí, por supuesto, todo lo que sea comercio diario, este, de abastecimiento de todos los días, digamos, es un tema que es más de sentido común que de planeamiento, y nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Nos parecía mucho más ordenado, incluso las instituciones profesionales así lo habían pedido, yo formando parte del CAIP, fui uno de ellos, que avanzáramos en el proyecto general. Tal es así que ya en el año 2010 el CAIP elaboró un anteproyecto que puso a consideración de los distintos intendentes interinos que se fueron sucediendo. Bueno, yo creo que ya es tiempo para, habiendo madurado todo un proceso de consultas y de debate, es tiempo de avanzar en las soluciones, porque además no es que se va a corregir o actualizar el código, tanto el de ordenamiento urbano, conocido por sus siglas como COU, como el código de edificación, que van de la mano uno del otro, no es que se va a actualizar ahora y queda congelado para siempre. Lo normal en procesos de planeamiento es que cada 5 años se revise. Nosotros incluso estábamos proponiendo que en esta primera etapa se vuelva a revisar a inicios de la próxima gestión, que sean otros concejales, otro ejecutivo, quien revise a ver si en estos 2 años y medio las modificaciones que se introdujeron fueron beneficiosas al desarrollo del partido de Pinamar o si hay que establecer alguna nueva modificación. Bueno, este es el trabajo que deberíamos darnos. Por supuesto, en los años electorales se tiende a politizar la mayoría de los temas importantes, politizar en el sentido partidario me refiero, ¿no? Y lo deseable sería que prontamente, en estos meses venideros, mayo, junio, pudiéramos avanzar en estos temas, más otros que van a llegar del Ejecutivo, como la renovación de prácticamente todas las concesiones de servicios públicos de la municipalidad. Estamos hablando de CALP, de Montemar, de la recolección de basura, y bueno, deberíamos darle respuesta antes de entrar.
¿Quién está a cargo? ¿Quién es el nexo hoy? ¿Qué letrado es el que tiene que ver con las relaciones entre los servicios como Montemar, como CALP y la municipalidad?
El director de concesiones actualmente es el doctor Claudio Munafó.
Él también es el que tiene que ver con el vínculo que hay entre la municipalidad y la terminal de micros.
Sí, en realidad todas las concesiones de origen municipal pasan por la dirección a cargo del doctor Munafó. Y desde el punto de vista técnico, quien está introduciendo todos los cambios que necesitan esos pliegos, que eran también, como en el caso del COU, eran de muchísimos años atrás, cuando las necesidades y los requerimientos del partido de Pinamar eran otros. Desde el punto de vista técnico, digo, es el ingeniero Javier Mendía, que es el secretario de Servicios Urbanos. Lo que esperamos es que prontamente puedan ir llegando estos pliegos para tener en el Consejo Deliberante el tiempo de análisis que van a requerir, sobre todo los demás bloques políticos, para poder avanzar en la sanción de estos instrumentos que creo, junto con ambos códigos que mencionaba recién, son temas fundamentales que deberíamos quitarlos del debate preelectoral que seguramente se va a generar a partir de julio, ya en las proximidades de las PASO.
Digo yo, también por estos días han ido llegando algunos pedidos de prórroga de licencias de remis, por ejemplo, algo que es una característica que se dio en estos días, ¿no? ¿A qué obedece esta cuestión?
Sin dudas hay un condimento económico. Los últimos años no han sido buenos en relación a la explotación de estos servicios, es lo que nos manifiestan tanto taxistas como remiseros, y que se ha visto resentido en su actividad. Entonces, por un lado, los taxistas tienen un régimen de renovación de vehículos bastante más, digamos, con mayores condiciones, porque tienen un tope de 6 años. En el caso de los remises, ese tope para renovar la unidad es de 9 años. Y lo que hemos hecho en algún caso en particular es atender a una situación, siempre y cuando el vehículo del que se trate esté en las condiciones necesarias, claro. Porque justamente invitamos a la directora de habilitaciones, a la doctora Claudia Cassetti, para charlar sobre el tema, porque es la funcionaria del Ejecutivo que tiene que opinar sobre este asunto. y ella nos planteaba que en el caso de los taxistas era razonable una prórroga por última vez y hasta el 31 de marzo del año que viene, que fue lo que votamos en la sesión del viernes pasado. No lo veía así en el caso de los remises, porque eso implicaría extender de 9 a 10 años la antigüedad de los de los vehículos, con lo cual se consideraba que se estaba en una merma en cuanto a la calidad del servicio. Lo que vamos a hacer es analizar puntualmente los casos que han llegado a petición del Consejo, que son solamente 3 casos, y en función de, como decía recién, del estado en que se encuentre cada uno de esos 3 vehículos, bueno, después por el área técnica municipal se verá la razonabilidad de extenderle o no, por ejemplo, hasta fin de año, esa solicitud.
En estos casos no se podría hacer, por ejemplo, implementar una acción conjunta con los encargados, la empresa encargada de hacer la verificación técnica, y quizás buscar algo más específico.
Bueno, de hecho,
es muy exhaustivo ese examen, ¿no?, esa verificación. Y en el caso de un vehículo destinado al transporte público, bueno, hacer hincapié en algunos ítems más que los de un auto particular.
No, claro, de hecho es uno de los requisitos a cumplir para la renovación de una licencia, o en este caso la prórroga en la antigüedad de una unidad, que tengan la BTV aprobada, y la extensión de la licencia nunca supera la fecha en la que tiene habilitada la BTV. Así que en ese sentido están las condiciones dadas. Lo que hay que hacer después, de parte del área municipal competente, es la verificación de todos esos requisitos, que no lo hace el municipio, así como el reconocimiento físico de la unidad, su estado general, y los interiores y demás, que es lo que en algunos casos ha motivado, nos decía la directora de habilitaciones, algún tipo de queja de algunos usuarios, fundamentalmente turistas. Así que queremos ser cuidadosos con ese tema. Por un lado, ante alguna situación particular que manifiesta alguna imposibilidad, y a veces es su único medio de vida para el sustento de una familia, queremos tener esa contemplación, pero también de la mano de una adecuada cobertura y contralor del servicio que se presta, que, como bien decías, es de índole público, ¿no? Porque en definitiva trabaja para la gente.
Seguro. Año electoral, año donde seguramente la pregunta tiene que ver con que, yo estaba pensando recién, un amigo mío una vez le dice a los hijos: hijos, no se preocupen, yo a lo mejor un día dejo de ser el esposo de su mamá, pero voy a seguir siendo su papá. En el caso de Urrizola, como de algún otro núcleo duro que tiene la UCR, seguramente están pensando siempre lo mismo: algún día puede ser que sea, deje de ser Cambiemos, pero Radical nunca. Yo sé que es muy difícil esto, pero forma parte de las convicciones. Aparte, lo otro es una coalición, un frente, un acuerdo, y el radicalismo es más que centenario, y tiene una rica bibliografía y una rica historia detrás de cada uno de los grandes nombres que lo hicieron trascendente y protagonista de nuestro país y de la política. Entonces, ¿cómo conviven esas cuestiones ante situaciones que a veces a uno no lo satisfacen totalmente?
Bueno, obviamente mi identidad es radical. Yo me afilié y milito en la Unión Cívica Radical desde el año 83, apenas se dieron las posibilidades legales de tener participación en política, más allá del paso por la universidad, que en mi caso nos tocó del año 77 al 82, de manera que atravesamos todo el periodo del proceso militar como estudiantes universitarios. Y la relación de la coalición con Cambiemos, recordémosle a la audiencia, se planteó en un contexto en donde estaban en juego algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la República, como la división de poderes. Había un gobierno desmadrado, en este caso el que encabezaba a Cristina Fernández de Kirchner, que amenazaba con llevarse puestas gran parte de las instituciones de nuestro país, a la manera de lo que ha pasado años después en Venezuela, y sin pretender ser extremista con este juicio de valor, pero entiendo que había condiciones que hicieron que muchísimos argentinos creyéramos que había que producir un instrumento que permitiera la alternancia de los gobiernos en el poder. El radicalismo por sí solo no podía hacerlo, el PRO tampoco, porque si bien tenía un dirigente con buena imagen, que fue quien terminó resultando presidente, Mauricio Macri, no tenía la estructura territorial diseminada en todo el país que le podía brindar como apoyatura un partido como el nuestro. Y esto fue lo que se decidió en una convención nacional en Gualeguaychú, que tuvo amplísima difusión y que después, afortunadamente, en los hechos, la gente terminó convalidando con su voto. Ahora, nosotros, el radicalismo, somos un partido nacional que toma decisiones orgánicas. No está en discusión la permanencia de esa coalición hoy por hoy. Al contrario, creemos que sería de alguna manera traicionar el voto popular que nos apoyó en el año 2015, no mantener esta coalición vigente mientras resulte imprescindible de acuerdo a cómo están las condiciones del país. Yo no veo otro camino hasta el 2019. ¿Es un criterio
personal de Augusto Rizzola, una visión personal, o está generalizada, que sería traicionar la decisión popular?
No, la mayoría de los dirigentes del radicalismo entienden esto en mayor o en menor medida. Por supuesto, puede haber alguna voz discordante hace hincapié en nuestra independencia partidaria en función de los 125 años de historia que tenemos, que vos recién mencionabas, Raúl. Pero, por otra parte, las coaliciones de gobierno ya no son un fenómeno lejano como veíamos antes que podía ocurrir en los países que tienen democracias parlamentarias en Europa. Las tenemos en Uruguay, las tenemos en Chile, las tenemos en Brasil, a veces con no buenos resultados. Lo que pretendemos es que en la Argentina pueda haber un espacio político competitivo que permita la alternancia, porque en la medida que se eternizan partidos o dirigentes individualmente en el poder, empiezan a aparecer todos los vicios que una república no debería tener en relación a sus ciudadanos. Bueno, parte de eso es lo que vino a cambiar Cambiemos, y más allá de cuestiones que todavía quedan muchísimas para arreglar, fundamentalmente desde el punto de vista económico, que todavía no se empiezan a ver los resultados. Yo siempre digo que no es fácil arreglar un desaguisado de 12 años, sobre todo con una implicancia en los últimos años, en los de el último mandato de Cristina Fernández, que fueron francamente muy complicados en cuanto a la herencia económica que dejaron.